quiero comenzar el programa haciendo un par de apuestas que creo que voy a ganar. Una, creo que esta banda que estás escuchando en este momento, con esta canción cuyo título es la clave para comenzar la conversación de hoy, y te voy a decir el título ahora un momento, pero las dos apuestas, una es que apuesto a que esta canción, tengo el feeling de que a Mike le está gustando esta canción. Es una sonoridad de los años 80, pero apuesto también que, a pesar de que Mike sabe muchísimo de música, apuesto a que Mike no conoce esta banda. Esta banda se llama Many Street Preachers y posiblemente tú tampoco la conozcas. Esta es una banda galesa fundada en los años 80. Me gusta su sonido, ¿sabes? Y yo, francamente, yo tampoco la conocía. Ocurre que en los desafíos que tiene este programa, que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo servidor Pepe Forte, que tiene esta manía de que después que pasa el tema musical del programa, que no tiene presentación, pues yo introduzco el tema, y en cada cortina de entrada y de salida del programa yo utilizo una canción que me subraye, que calce, que signifique el tema, el sujeto del programa. Pues a veces me resulta fácil y a veces no. Y el sujeto que tenemos hoy, hablando mal español, como habría de decir Maduro, la sujeta, pues es ella. Te voy a contar ahora de ella, y esta canción lleva su nombre, y te lo voy a decir ahora. Ella, yo la conocí, yo tenía como, creo que tenía 8 años, por ahí, un niño, y la vi, y fea, me di cuenta que era fea, a pesar de lo cual, por alguna razón, me intrigó y me gustó. Y pasaron los años, y sabía que ella existía, pero hace ahora poco, hace, ¿qué te cuento? Yo diría que horas, fue que por primera vez la tuve delante de mí, y me gustó muchísimo, la verdad. Me gustó muchísimo e incluso me la comí. Este tipo que está hablando. Muchos estarán pensando que estoy hablando de una fémina. No, no estoy hablando de ninguna fémina. Esto que sonó fue el zipper de mi bolsa, ¿sabes? Que no suena nada agradable. Estaba sacando una cosa ahora de ahí. Quien voy a citar ahora y que tiene que ver con el nombre de esta canción, no es una fémina, no es una dama, no es una chica, es la sepia. Y la sepia, señores, es un molusco, una criatura de Dios, y ese es el tema que tengo para ti hoy. Y esta canción de esta agrupación que se llama Many Street Preachers, la encontré, se llama Sepia. Después, en la salida de esta, no sé si yo cambio el orden aquí, porque encontré otra canción que se llama Sepia, de una banda que se llama Ceylon 7, que es una banda de Indonesia. Y por cierto, esta canción que acabas de escuchar de Many Street Preachers está en inglés, pero la otra canción esa que te acabo de mencionar, la de la banda que se llama Ceylon 7, no está en inglés. Está en otro idioma que yo no puedo identificar cuál es. Y después, más adelante, tenemos otras canciones que son derivaciones del tema que tenemos hoy. Ya te cuento qué cosa es la sepia. Porque, para mi sorpresa, yo primero, tú sabes que ya te vas acostumbrando a que te vaya contando esto. Yo hago programas que los hago aquí solamente, en La Barbacoa de Pepe, y hay otros programas que los hago solamente en mi programa semejante, que es el papá de este, que se llama El Ático de Pepe, en la radio local de Miami, y los hago ahí solamente. Y hay otros programas que los hago, temas, me refiero, en ambos programas, con enfoques relativamente distintos por la estructura de cada programa. Aquí tengo más tiempo para conversar, no tengo comerciales aquí en la emisora, ni nada, es media hora de perorata y media hora de perorata, ya tengo apenas 18 minutos, después son las llamadas telefónicas, que aquí tampoco tengo. Y por tanto, el sujeto va cambiando, pero lo que ocurre sí es que a veces, como el día de hoy, el sujeto lo hago aquí y lo hago allá, y a veces ocurre que hago el sujeto primero aquí y después lo hago allá, o viceversa. Y en algunos temas en particular, como este de hoy, yo prefiero hacerlo primero allá, porque como tengo allí llamadas en vivo, las llamadas en vivo me pueden hacer crecer el programa, lo pueden ilustrar, puedo recibir alguna información que no tenga del sujeto. De manera que este programa lo hice ayer allí, y para mi sorpresa, realmente no sorpresa, es lo que estaba esperando, es el hecho de que muchísima gente, muchísimos de mis oyentes y seguidores no conocían el sujeto, conocían una variante del sujeto, algo que viene del sujeto y sin embargo no lo conectaron con el sujeto. Y también esa otra variante o esa otra extensión del sujeto, pues también viene aquí. Y el tema que tengo para ti aquí es la sepia. Y la sepia es esta criatura de Dios, es un molusco. Y lo que ocurre es que la palabra sepia, el protagonismo que tiene más grande en el oído de la gente, es el color homónimo, el color sepia, que sobre todo es un color, hablando, tú sabes que no es correcto, pero vamos a decirlo de esa manera, es un color como marrón, carmelita, con un cierto tono de rojo. El nombre de carmelita no existe. Los que estudiamos pintura, estudiamos diseño gráfico, sabemos que eso se llama tierra o siena, es el nombre correcto. Carmelita es un nombre popular que no existe, pero bueno, para que me entiendas, va por ahí. Y ocurre que este color de sepia, más que incluso que un color que lo es, ha quedado registrado en la mente de la gente como un tono porque viene de la fotografía, porque hay fotografías viradas a sepia, que es como se llama, y eso te voy a contar. Pero no, hoy lo que tengo para ti aquí es el tema este, que te voy a contar de la criatura, y sobre todo por el hecho que lo que viene es del hecho también, dispensa que te haya hecho dos veces, que durante ahora, hace unas horas apenas, durante el fin de semana, me fui a un restaurante español, que es donde se puede conseguir, y en Miami, te voy a contar por qué en Miami, y terminaremos hoy también haciendo un programa de culinaria, que quiero que te enteres, pues pude probar, después de haberla perseguido durante muchísimo tiempo, yo sigo todavía, como soy un aventurero culinario, persiguiendo comidas y sabores y cosas por ahí que a veces encuentro, no aquí en Miami, sino fuera. Y la sepia realmente, como criatura, como no es de las Américas, que es lo que te voy a contar también ahora, en lo que tiene que ver con el animal, aquí en Miami, para verlo, quien único lo puede tener servido sobre el mantel, sobre la mesa, son los restaurantes españoles que traen la sepia en hielo, la traen, o sea, refrigerada de España, en vuelos acá, y solamente la pagan los restaurantes y se hace en el restaurante. Pero por otro lado, a diferencia de otras cosas, no es fácil encontrarle un mercado para que tú lo hagas en la casa. No es fácil, no. Creo, de acuerdo con la indagación que hice, y ayer en el programa mis amigos me dijeron que no, que en Miami no es posible encontrarla a menos que vayas y te la sirvan hecha allá. Hay varias recetas en un restaurante. Primero, vengamos ahora, vamos primero a pasar primero por el color sepia, antes de ir, que el sepia, el color sepia, que es el que ha terminado. A mí esto me recuerda lo que pasa con Sherlock Holmes y Arthur Conan Doyle, que eso ha pasado varias veces en la historia, que ha habido un personaje que ha sido tan popular que incluso ha matado al autor. Y aparentemente, de acuerdo con lo que conversé ayer con mis oyentes en el programa de radio, pues el color sepia terminó matando a la fuente del color sepia, que es justamente la criatura. De manera que vamos a empezar por el color sepia, que es lo que seguramente tú conoces más. Y el sepia es este tono de color que es un color, como te cuento, un color tierra, rojizo, que viene directamente el nombre de la criatura que lo genera, que es este molusco, que está en la familia de los calamares, que se llama sepia, que tiene un saquito de esta tinta, la cual utiliza del mismo modo que la tiene el calamar, pero no exactamente. El calamar lanza la tinta con una especie de nube para en la nube ocultarse y escapar del depredador. En el caso de la sepia, según he estado leyendo, aparentemente la sepia no emite la tinta, sino que la sepia utiliza ese color para mimetizarse. Esa ya va cambiando la piel. Es un animal mimético cuyo propósito es, al cambiar de color, por eso es que le dicen a la sepia el camaleón de los mares, porque la sepia es capaz de adquirir el color de su entorno, o sea, de la roca en torno a la cual está o está nadando en torno a ella, el color del fondo marino, el color de las anémonas, el color de la arena, con dos propósitos. El mimetismo, en el caso de la sepia y en casi todos los animales que son capaces de esta cualidad, tiene dos funciones. Uno, protegerse, que no le vean su depredador, que por cierto la sepia tiene muchísimos depredadores, tiene entre ellos el tiburón, tiene la orca, tiene los delfines, porque la sepia es una suerte de manjar para ellos, porque a pesar de que tiene un huesito, que no es el de la alegría, que te lo voy a contar ahora también, es como molusco, al fin y al cabo es muy blando, y por tanto es una especie de delicia para este tipo de, es como una especie como si fuera el chocolatico, el bombón del fondo marino, y les encanta. Pero la sepia, en el afán de ocultarse, de escapar de los depredadores que tiene, que son unos cuantos, pues lo que hace es que adquiere el color este en torno a lo que se encuentra, pero también la sepia acude al mimetismo también en el afán de, al revés, de chivar al otro. O sea, de mimetizarse para que aquello que ella come, que son varias cosas, son camaroncitos, caracolitos, el fondo del mar y todo eso, y calamar chiquiticos, todo eso se lo come ella, pues ella se mimetiza para engañar a aquel que ella se quiere comer, lo cual hace alguna gente por ahí, especialmente algunos caballeros que emboscan a las damas de manera mimética. Y eso es lo que hace, ese es el propósito que tiene. De manera que, saliendo ahora de lo que es exactamente este color que ella utiliza para mimetizarse, ese color, como la sepia en su distribución mundial está en el Mediterráneo y Roma, la antigua Roma y Grecia, dan el Mediterráneo, la civilización greco-romana, al descubrir la sepia, utilizaba la tinta de la sepia para usarla en escritura. Posiblemente la tinta más vieja, antes que los chinos como tal inventasen la tinta como tal, los griegos y los romanos utilizaban la sepia para escribir. Eso me parece una cosa muy interesante. Y ahí viene ahora la otra cosa interesante del color sepia, que es esta química, este procedimiento en fotografía que convierte a la fotografía en blanco y negro, la convierte en estos tonos agradables, que es este color tierra rojizo, puede ser medio dorado, hay varias motivaciones o varias matices del sepia. Y lo interesante de lo que es la sepia en fotografía, que se llama virada sepia, que es que la fotografía primero se procesa en blanco y negro y después a través de un baño, yo que fui fotógrafo de cuarto oscuro y ya se me ha olvidado, creo que era bromuro de no sé qué. A lo mejor tú me llamas, si eres fotógrafo de Cuba todavía, de esa época, me escribes a través de la barbacoa de pepe@gmail.com, me cuentas y me dices exactamente cuál es la química. Yo aprendí a hacerlo en Cuba, lo disfrutaba muchísimo porque me encanta la fotografía en sepia y me encantaba el proceso. Que además, para tú volver o virar, que es el término que se utiliza, una fotografía blanco y negro a sepia, una vez hecha en blanco y negro, la foto está hecha atado y seca ya, hay que meterla en dos baños. Un primer baño que es un bleacher, o sea, que es un blanqueador, que lo que hace es que borra la imagen. Me da miedo, dice, Dios mío, perdí la foto, una vez impresa la foto. Y sé que todo eso, la borra, y cuando la metes en el segundo baño, la imagen emerge y emerge con el tono este de sepia, gracias a la magia de esta química. Por tanto, aquí un detalle interesante, y es el hecho que cuando tú has visto en las películas que se ve, hay muchas películas que abordan un cuarto oscuro, que el protagonista es un fotógrafo, hay un personaje en la película que es un fotógrafo y se ve que va al cuarto oscuro, y como lo que es el papel fotográfico, que ya esto es una cosa que ya casi ni prácticamente se utiliza, hay fotógrafos que lo siguen haciendo, lo que se llama plata sobre gelatina. La única cosa que hace que no se vea el papel es la famosa luz roja que está dentro del laboratorio, que es una luz tenue además. Cuando se ve que en una película la persona está revelando la foto en el baño de la fotografía, entonces en la época que las películas se hacían de cine, se hacían con película, las películas no tenían la sensibilidad suficiente para poder fotografiar cinematográficamente esa escena, el de cómo se hace una foto, de manera que era una trampa. El truco que se hacía era lo que se hacía era que se viraba una fotografía sepia, porque una vez pasado, claro, con la edición tú no lo ves, una vez pasada la fotografía por el baño blanqueador, cuando la foto blanqueada entra en el supuesto revelador para que mire la foto en blanco y negro, claro, hasta estar todo en rojo tú no ves el tono. Ahí lo que sale es la fotografía de sepia y era un truco socorrido para en cine. Engañar al que está mirando la película de que se está revelando una fotografía. Eso es un detalle interesante que acaso te estás enterando de esto por primera vez. Esto me parece que es una cosa muy interesante. Y finalmente, para terminar con el color sepia, para en la próxima media hora entrar directamente en el animal y la parte culinaria y todo eso, y decirte cómo fue que yo la conocí, que te dejé intrigado. Yo tenía como 9 años, te voy a contar cómo fue que yo conocí la sepia. Y desde entonces, a pesar de feíta, me llamó la atención. Pues para terminar esta explicación, esto me parece interesante. En los años 40, en Estados Unidos, a lo que esto a Mike le va a interesar, a lo que hoy día se le llama música R&B, que es Rhythm and Blues, y se le ha venido llamando la música afroamericana, de origen afroamericana, de varias maneras, ya el modo que lleva más tiempo la etiqueta, en nomenclatura, es esto de R&B. En la época, en los años 40, no se le llamaba R&B, no se le llamaba Rhythm and Blues, sino que se le llamaba sepia. Sepia Music, mira tú qué interesante. Lo que ocurre fue que después esto comenzó a considerarse que tenía cierto filo racista y por tanto ya no se utiliza de esa manera. Sin embargo, a pesar de eso, aparentemente parte del mundo este afroamericano se refería públicamente a través del sepia, del color sepia, acaso haciendo una especie de alusión al color de la piel. De la pigmentación de la población afro en el mundo entero, de manera que en el año 47 en Estados Unidos y terminó en el año 83, me imagino que por estas razones, había una revista norteamericana, así como hay otras, hoy día todavía, había una revista norteamericana para el mundo afroamericano que la revista se llamaba Sepia y estaba destinada justamente a la demográfica afroamericana, y ya eso desapareció la revista en el 83 y la revista fue fundada en el 1947. Yo había prometido que iba a salir de aquí con el corte número 2, que es Sheila on 7, que se llama Sepia. Sin embargo, no. Yo voy a salir aquí ahora, voy a ir a Mike Martel el orden y salir con la tecla número 3 de la Victrola que yo tengo aquí metida. Igual que tengo una Victrola en el ático, tengo una Victrola aquí en la barbacoa, que es Photograph de Ringo Starr, porque como lo que estoy hablando de fotografía, y como siempre quiero significar que qué cosa, que y usar Sepia de Sheila on 7, esta banda indonesia o indonesa, utilizar eso en la entrada del próximo segmento, salir con fotógrafo ahora, pero quiero ahora, sobre todo antes de llegar ahí, ya que he terminado con la explicación del color sepia, quiero significar esto que a mí mismo toda esta altura me sigue sorprendiendo. Yo recuerdo que esta canción fue número uno en Estados Unidos a finales del 73, en el American Top 40, yo estaba en una escuela del campo, me acuerdo de eso. Y mira tú qué cosa, para el 73 ya hacía 3 años que los Beatles se habían separado y cada uno de los 4 Beatles ya tenía éxitos solos, rodando en la radio. Y todavía a estas alturas, yo sigo pensando que Ringo, que era de alguna manera el Beatle menor y después siguió siendo el ex-Beatle menor, mira tú qué cosa, yo sigo pensando que la canción de un ex-Beatle que más me gusta a mí es Photograph. Esta canción que, por cierto, él la escribe junto con George Harrison, ¿sabes? Es una coautoría. Pero esta canción la encuentro tan bonita con sus campanas y con todo y me trae tantos recuerdos. Y francamente, esta canción que se llama Fotografía, hablando de sepia, yo no sé si la fotografía será en sepia, pero lo que dice en el estribillo es esta fotografía tuya me recuerda a los lugares a los que solíamos ir y yo todo lo que tengo de ti es una fotografía. Vamos a salir de aquí porque esta canción a mí me gusta, me encanta. Bonita canción, señores. Ringo Starr, Photograph. Ya regreso contigo apenas segundos para hablar de la sepia y decirte cómo la conocí. Ya vuelvo.
Yeah. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com. Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
¡Levántate Cuba!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ahí lo tienes como te había prometido. Dispensa mi ignorancia. Yo no identifico qué idioma es, ¿sabes? Amor, tú lo sabes. Yo no. Reconozco mi ignorancia. Ceylon 7 se llama esta banda, que es indonesa. O indonesia, ¿no? Indonesia. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Indonesia? Indonesia, Indonesia. Bueno, pues es de Indonesia. Y la pieza se llama Sepia, fíjate que lo dice. O sea, Sepia. Que tiene que ver. Bueno, no sé lo con lo que tiene que ver. La única cosa fue, no es Sofía, ¿sabes? Qué bueno sería tener una sepia en la... Si yo tuviera, me doy cuenta de que una... Que aquí se venden en Estados Unidos los acuarios, o sea, la pecera para peces de agua salada. Ahora me doy cuenta, el día que tengo una sepia, ahí lo voy a poner Sofía la sepia. Eso me parece que sería lo correcto. Mira, mira, ahí está presente, ahí viene, esa es Sofía la sepia. No sé, creo yo, yo sé, ya tengo mis problemas, pero bueno. Señores, sepia, la sepia. En este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que es una especie de sucursal de un manicomio, no el de Mazorra, pero alguno por ahí, Bedlam a lo mejor, que era el famoso manicomio que tenía Londres en el pasado, o Cienpozuelos, que es el manicomio famoso en las afueras de Madrid. ¿Qué cosa, no? Tengo que hacer el programa sobre los manicomios que siempre tienen el nombre, todo el mundo le llama por el nombre. Pero el programa que tenemos aquí hoy, en este, el tema que tenemos, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor aquí en Radio Televisión Martí, con sus amigos Mike Vázquez y Viñoli. Y ahora viene la parte que le interesa a Viñoli, que es la parte de pesca. Vamos a referir ahora a la sepia, esta criatura de Dios, que es un molusco muy feíto. Y pero antes de venir a la descripción, que me parece que es un, como criatura, como animal, me parece muy interesante. Y terminar después poniéndolo arriba de la mesa, es lo que también te quiero contar. Déjame contarte lo que había ironizado cuando comenzó el programa. ¿Cómo fue que yo conocí a la sepia? O sea, yo sí conocí el animal, a diferencia de lo que me pasó ayer en mi programa de radio local en Miami, que todo el mundo me dijo, yo no sabía lo de la sepia. Yo conocía sepia el color, pero no conocía el animal. Es que el color viene de la sepia. En aquellas cosas que lamentablemente desaparecieron, que eran tan bonitas, que eran los álbums, ¿te acuerdas? De postalitas. Y que había tanto de las aventuras y todas esas cosas y cosas así. Pero era muy frecuente en la época mía, de infancia, en los 60, que es un fenómeno que no era los 60. En los 60 se acabó, yo creo. Eso viene de antes. La época de mi mamá y todo eso. Los álbumes de postalita, los niños se entretenían de esa manera. Y qué pena que esas cosas desaparecieron, porque yo aprendí tanto con los álbumes de postalita, tanto, tanto, tanto. Y esos de la naturaleza, había varios. De esos que vendían las postalitas en la bodega. Y yo recuerdo que tuve uno de esos en el cual, en la primera página, había uno que era chiquitico, que era una maravilla, que era muy chiquitico y las postalitas eran muy chiquitas. No como un sello, pero eran chiquitas. Eran casi un poquito más grandes que un sello. Y están los otros que las postales eran más grandes. En ese que te cuento, venía la sepia. Y ahí fue que yo vi con la sepia. Y no se me olvida nunca que la vi, que además me pasó con la sepia una cosa que me pasa todavía. Que yo no sé si la sepia, cuando tú ves una foto de una sepia, tú no sabes si la sepia va o viene. Es como el estudio de Becker del año 51, que tú no sabes si va o viene. No sabes cuál es la parte de adelante ni cuál es la parte de atrás. Le pasa eso. Hay alguna gente que le pasa eso también. Pero bueno. La sepia, yo no sé si va o viene, porque la sepia parece como una especie de calamar, pero más gordo. Y tiene tentáculos, pero menos tentáculos. Hay una diferencia. Creo que la sepia es un octópodo, o sea que tiene 8 tentáculos, mientras que el calamar es un decápodo que tiene 10 o al revés. Pero lo interesante fue que ahí fue que yo conocí la sepia en ese álbum de postalitas. No se me olvida nunca. Recuerdo también que en ese álbum de postalitas conocí el Nautilus. Ya yo me había leído, en esa época me había leído, que es un libro de aventuras de infancia y de juventud, las famosas 20.000 leguas de viaje submarino de Verne, y tú sabes que el submarino de Verne se llama Nautilus. La razón por la cual el primer submarino atómico que hace Estados Unidos en los años 50 le pone Nautilus, como una derivación de la novela de Julio Verne. Pero el Nautilus, que se lo pone Julio Verne, viene porque hay un caracol marino que se llama Nautilus, que por supuesto que es un nombre en latín, y ahí yo conocí Nautilus. Mire, caramba, yo pensé que Nautilus era el submarino. No, Verne le pone Nautilus por cuenta de esta criatura marina que es el Nautilus. Y ahí en ese álbum yo conocí a la sepia y conocí el Nautilus. Ahora bien, vengamos a la sepia ahora. ¿Qué cosa es la sepia? La sepia es un molusco de la familia de los sépidos. Me habría encantado trabarme para como aquellos que yo traté de decir en este programa, ortótropo, y me trabé, pero unos sépidos me salió. Y voy a hacer otra palabra con la cual me podría trabar, pero sé que me va a salir porque las palabras esdrújulas son muy complicadas. Cefalópodo ya es la castellanización del griego kefale, que kefale significa, en griego significa cabeza. Si alguien te dice, oye, tienes la kefale muy grande, es que estás diciendo cabezón. Va a ser un tipo muy culto y no te va a decir que tú eres cabezón. Dice, usted tiene la kefale de una talla inconmensurable, el tipo es muy fino, te está diciendo cabezón, para que tú lo sepas. Y podo. Si alguien te dice, te huelen los podos, debes ir a ducharte porque es que te huelen los pies. Porque podo es pie. De manera que kefale podo significa cefalópodo, y cefalópodo significa el mundo animal, el animal que tiene las patas en la cabeza. Yo he conocido a alguna gente que tiene las patas en la cabeza. Eso pasa con bastante frecuencia, pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Ahora, la sepia. La sepia también, por si tengo oyentes, como pasa que esto sale al aire por onda corta, que me escuchan en Sudamérica y me puede escuchar en España también. A la sepia se le llama jibia, se le llama choco, se le llama cachonga. Y lo decía ayer, esto lo estaba comentando mi buen amigo Ricardo, que vive en España, cubano, establecido allí, y que conoce esto. Y la sepia es familia del calamar. Tiene patas y tentáculos con los cuales nada. Pero la sepia, al igual que el calamar, me encanta por esto a mí que me encanta la aviación, los dos son un par de turbinas. O sea, tienen un sifón, turbinas acuáticas. Tú sabes que los aviones de turbina se basa en el principio de acción y reacción, que físicamente se explica lo siguiente, que a toda fuerza, según dice el concepto este de acción y reacción, a toda fuerza se opone otra de igual intensidad pero en sentido contrario. Eso es lo que hacen las turbinas de los aviones, que reciben con un vacuum cleaner o una aspiradora aire por delante, lo comprimen, lo llevan a una cámara de combustión y cuando sale la explosión, que sale por detrás del chorro, ¿qué es lo que hace? Empuja el avión hacia adelante. Ese es el principio de acción y reacción de los aviones de turbinas, de los reactores, y el calamar es igualito y la cepis igual lo hace con agua. Sobre agua, y la expulsa y sale entonces como un cohete. Jamás, de hecho, es bastante hidrodinámica. La sepia y el calamar tienen esta forma de cono, lo cual les permite desplazarse. Los tentáculos les permite estabilizarse. Y también la sepia tiene, como tiene el calamar, tiene esta estructura que es una especie de vuelito por los lados que va ondulando y con eso también cambia de dirección y se va moviendo y va nadando también con eso. Es un animal muy interesante. Ahora, la sepia, esto sí no lo sabía. En mi investigación fue que di con esto. La sepia, la distribución es bastante amplia en el mundo, pero prefiere aparentemente, yo pensé que era tropical. Aparentemente la sepia es de aguas frías, incluso gélidas, porque por ejemplo hay sepias en el Báltico, hay sepias en el Mediterráneo, hay sepia en Europa Occidental, es por eso que forma parte de la cultura culinaria y gastronómica de España, que le encanta, que España es un país que es espectacular, España es una potencia culinaria, como digo cada rato acá, también la hay en Australia. Sin embargo, esto es lo que yo no sabía. Y eso explica el hecho de por qué yo, habiendo perseguido la sepia para comerla durante mucho tiempo, nunca había chocado con la sepia, por lo menos en América. En América no hay sepia. Me encontré con una información paralela que dice que en el norte, en Canadá, por el agua fría, pero me encontré con otra información que dice que no. Quizás alguno de ustedes que sea biólogo y seriamente y me llame y me escriba a través de la barbacoa pepa@gmail.com y me diga exactamente si hay en América. Pero la mayoría de las informaciones que busqué, en América no hay. Por tanto, a nivel de mesa, de mantel, cuando aquí en Estados Unidos la comes, tiene que ser generalmente, ni siquiera un restaurante peruano, es un restaurante español, y lo que hace es que la traen congelada de España para acá, y por eso es un platillo relativamente caro. Come, como te comenté la primera media hora, moluscos, cangrejos, camarones, peces chiquitos de su misma, y animales de su misma especie, pero chiquitos, que los mastica con ese triturador igualito que el calamar. Y entre los trituradores, caramba, entre los depredadores que tiene la sepia, están los tiburones, otros peces, las focas, eso es lo que se come a la sepia. Ahora, lo interesante de la sepia es que la sepia es un animal muy mimético. O sea, mimético es que cambia de color, por eso es que le dicen, como dije ahorita, le dicen el camaleón de los mares, porque adopta varias formas de camuflaje. Lo interesante de esto es que esto lo hace a través de lo que se llama cromatóforos, que es lo que permite, o sea, esto es, esta palabra evidentemente tiene que ver con color y con luz. Y están, aparentemente, para ser un invertebrado, y la sepia no creo que sea capaz de que vaya a la universidad, pero aparentemente, según los naturalistas, la sepia tiene un cierto nivel de inteligencia y para ser incluso un invertebrado, porque este asunto del mimetismo está bajo control directo neuronal. O sea, ella sabe cuando se tiene que poner de esta manera y lo hace, como te conté, para ocultarse y también para comerse a los demás. Pero también interesante también, la sepia es capaz de generar un estampado móvil, o sea, en el cuerpo de ella. Ella genera una coloración que se mueve y ahí es que te engaña y tú no sabes para dónde va. Si va o viene, digo otra vez que se parece muchísimo al estudio de Eckert del año 51, que tú no sabes cuál es la parte delante y la parte de atrás, la sepia le pasa eso y eso ahí, tú sabes, jugada de engaño para los depredadores que no saben para dónde va. Y por otro lado, tiene esta otra cosa que es muy interesante. Todo eso lo hacen en el afán de desorientar a sus depredadores. Yo quisiera tener esta posibilidad, ¿sabes? Que es el hecho de que tiene lo que se llama en biología, se llama aspecto deimático. Y aspecto deimático significa que así como hay pececitos, por ejemplo, hay un pez, el día que yo hice, yo no sé si este, yo a veces me confundo ya, yo no sé qué he hecho aquí, qué he hecho allá. Yo no sé si yo hice este programa aquí, pero yo lo hice en mi programa local en Miami un día, en que, nada, me dio mi ataque de fe. Y yo dije que, como digo, que yo creo en Dios, y yo dije que hice un día ese programa, diciendo, creo yo, que una, para mí, una de las manifestaciones de que Dios existe, O sea, de que este planeta está hecho por inteligencia superior, hay quien, el ateo, puede admitir que es inteligencia superior, pero no divina. Los que creemos en Dios creemos que es inteligencia superior divina. Y este animalito que voy a mencionar ahora para hacer la conexión con la sepia, este pececito que ahora olvidé el nombre que tiene, que vive en los arrecifes, Viñoles debe saber cuál es, y que sobre todo come en las anémonas. Entonces él se mete de cabeza en las anémonas, se oculta no, cuando él se mete ahí, queda la mitad del cuerpo fuera, lo que queda es la cola. Y él tiene el ojo metido adentro, no ve. Por tanto, este pez, hay varios de este corte así, tienen un punto negro en la cola, punto negro grande, que incluso es hasta más grande que el ojo. Y tú dices, wow, ¿y esto quién lo hizo? Yo sé que tú te encuentras, ahora tú sacas a Darwin de la tumba y dices, no, es un proceso evolutivo que lo hizo para defenderse. Pero dice, proceso evolutivo, ok, fine. Pero cuando tú ves esa cosa tan bien diseñada, que el propósito es engañar al depredador que tiene un ojo y que te está mirando y por tanto no lo puedes ir arriba, tú dices, wow, esto a mí me da la impresión de que esto lo hizo alguien. Esto está diseñado. Y ahí entonces que yo te aterrizo, ¿dónde? Aterrizo en Dios. Bueno, eso se llama aspecto deimático. Y eso es que la sepia tiene en la espalda arriba, tiene ojos de mentira, un par de manchas que hace parecer que son ojos, de manera que, tiene una mirada como que amenazadora. Pero hablando exactamente acerca del ojo, el ojo de la sepia es una cosa curiosísima porque la pupila de la sepia es lo que le dicen pupila de W. Y para mis amigos que me están escuchando en Perú y en Chile, en Argentina, que no se dice W por allá, por eso que dicen BW al carro, se dice W, dicen por allá. Y nosotros los cubanos decimos W. Es una W, pero la W, cuando tú miras la letra, la grafía es una letra aguda, que casi que te pincha, ¿no? No, esta es una W tipo sinuosa. O sea, cuando tú lo miras, la pupila, lo que parece es como cuando un niño lo mandan a dibujar, que dibuja una ola. Eso es lo que parece el ojo. Un ojo rarísimo, esa es la pupila. Tiene ojos muy grandes la sepia. Y aparentemente, según los naturalistas, los biólogos, tiene bastante buena vista. Y la otra cosa que me parece que es muy interesante, o sea, es entre los ojos más desarrollados del reino animal y de los cefalópodos, lo tiene. Y a pesar de eso, la sepia, a pesar de ese ojo tremendo en forma de W, la sepia, la razón, te lo voy a explicar, la razón por la cual la sepia cuando va al cine, ella pregunta si están poniendo películas de Charlie Chaplin, poniendo películas de Gordo y Flaco y Casablanca. A la sepia le encanta Casablanca, la película Casablanca, porque son blanco y negro. Entonces la sepia, a pesar de ese ojo que tiene, la sepia no puede ver colores. Ve la polarización de la luz, lo cual le ayuda a que vea contrastes y por eso pone las cosas en claro. Pero la sepia no ve en colores. Por tanto, la sepia prefiere las películas en blanco y negro. Pero hablando de color, siguiendo con los colores de la sepia, la sepia tiene dentro, como el calamar tiene ese que le dicen el cristalito, que dicen que si tú no se lo sacas, el que se lo coma con el cristalito termina, se enferma y vomita. La sepia tiene dentro un huesito que no es el de la alegría, bastante grande, que es bien duro, lo tiene dentro ahí. Y ese hueso es calcio puro. Y en ornitología, y la gente que cría aves domésticas de estas que son para entretenimiento, por ejemplo, para el canario y ese tipo de aves así, eso en Cuba no se podrá conseguir, pero en Europa es frecuente. Ese huesito lo compran, el de la sepia, y porque es una gran fuente, pues es calcio puro, una gran fuente de calcio. Y la gente que tiene ese tipo de pajaritos se lo pone en las jaulas, el pajarito viene y pica, y esa es la manera que el pajarito adquiere calcio picando ese huesito de la sepia. Y por otro lado, para terminar con esto que te cuento del color de la sepia tiene. Parece que la sepia parece que tiene algún tipo de conexión con la monarquía, porque tiene la sangre es verde azulada, o sea, la sepia tiene casi sangre azul. Eso me parece muy interesante. Ahora, saliendo de aquí finalmente ya de lo de la sepia, que es este molusco, aquí viene ahora la sepia arriba de la mesa. En la cocina, en la culinaria y en la gastronomía y en el mantel español, la sepia está ahí. Está frecuentemente, entonces por eso el otro día estuve en este restaurante español y cuando llegué y la vi, me encantó, o sea, la pedí inmediatamente. Y la experiencia que tengo para ti, me metí en internet y encontré que la sepia aparentemente es mucho más versátil que incluso que el calamar respecto de la cocina. O sea, en muchas más recetas parece que la consistencia del tejido de la sepia le permite que sea explotada, por decir de alguna manera. Es una infinidad de recetas. Por ejemplo, por supuesto, claro, en España lo más frecuente es al ajillo, al alioli. La otra cosa es a la plancha también, como se hace con el pulpo, pero hay montones de maneras de hacerla con papa, en salsa, todo eso. Hay cantidad de maneras de hacer la sepia y es muy prevalente en el menú español. Ahora, cuando la comí, a pesar de que la sepia tiene ahí, yo creo que la sepia es como una especie, como el perdón de Darwin, ¿no? Es como el eslabón perdido entre el calamar y el pulpo. Pero a mí, a nivel de consistencia, ayer en el programa, en vivo, me dijeron que no. Que fue que como me la comí de esta manera al ajillo, cambia la consistencia, pero a mí me pareció que era más dura. Y me dijeron que no, que la sepia puede ser cocida de cierta manera, tan blanda como el calamar. A mí me pareció realmente que a nivel de consistencia del tejido, de cómo terminó la consistencia después de haber pasado por el fuego, de sabor y de todo, yo la sentí más próxima al pulpo que al calamar. Eso fue lo que me pareció a mí, pero la he probado de esa sola manera. Tendría que ir a otro restaurante a ver cómo es. Y sobre todo, quizás en España, que se hace de muchas maneras. En Miami, como te cuento, en Miami y en Cuba ya veo que entonces, por la razón esta de la distribución geográfica de la sepia, ya veo que en Cuba la sepia es una total imposibilidad, aunque en Cuba es imposible el sepia, el camelita, el blanco y negro, todos los colores son imposibles en Cuba, pero bueno, especialmente los colores de la cocina. Pero en Cuba, por razones de distribución geográfica, es muy difícil, pero aquí en Miami también. O sea, para la sepia con la cual tú chocas aquí, tiene que ser una sepia en restaurante español y la traen en avión congelada desde España y la procesan acá. Pero nada, me encantó y quería compartir contigo además esta impresión de saborización de cómo sabe la sepia, cómo se siente. A mí me pareció más próxima al pulpo que al calamar, a pesar de que ella está más cerca del calamar. De hecho, ya parece un calamar que no ha hecho dieta, sino un calamar, es gordito, está muy hinchadita, los tentáculos son más corticos, es como un calamar, un calamar gordo, es lo que parece. Para salir de aquí otra vez, para aterrizar en el sepia del color, vamos a aterrizar aquí ahora con esta canción maravillosa de mi adorado, Jim Croce, que me encantaba, señores, que músico finísimo. Esta pieza que se llama Photographs and Memories, que yo siempre he pensado que este título es redundante, porque fotografías y memorias o fotografías y recuerdos es prácticamente lo mismo. Bonita canción, qué pena, qué gran desgracia, que en el breve periodo en que Jim Croce nos regaló canciones, que muere lamentablemente, en un accidente aéreo tontísimo, tontísimo, el día 20 de septiembre del año 73, despega y había del lugar que despega un avión privado chiquito de hélice, él con unos pasajeros moviéndose de un concierto para el otro, en toda esa área había un solo árbol y ese árbol le pegó al avión. Vaya, tú dices, Dios mío, ¿no? Y terminamos perdiendo ahí en Crowsheet finísimo esa canción que se llama And I Have to Say I Love You in a Song, y la otra que se llama Time in the Bottle, que por cierto es póstuma, Time in the Bottle es póstuma, la publican después que él muere, I Got a Name, ¿te acuerdas? Buenas canciones, pero esta especialmente, que se llama Photographs and Memories, me imagino yo que esto de Photographs and Memories, porque las fotografías que más evocan nostalgia son las fotografías en sepia, eso sin duda es lo más nostálgico que puede haber, de modo que yo voy a salir aquí ahora con esta canción de Jim Croce que se llama Fotografías y Memorias, Photographs and Memories, que de hecho, para tu tía Jayalía, el greatest hits de Jim Croce se llama así, Jim Croce Photographs and Memories, que es lo que está diciendo ahí. Gracias y bye bye. All that I have, all these, to remember you. Memories that come at night. Take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye. And of all of the things that we knew, not a dream survived.
photographs and memories. All the love you gave to me, somehow it just can't be true. It's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks, oh how I loved you then.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música.
El consenso y la discrepancia.
Con Marcela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
Recibe cuarta recibiendo todo.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.